Muy bien. Tienen delante entonces lo que es básicamente cosas que hemos visto antes, pero en un código ético debe tener lo que llamamos un preámbulo. Eso es introducir en general el bosquejo de lo que va a estar haciendo, ¿ok? Vamos a leer esto entonces. ¿Hay alguien que quiere leer? Esto es lo que puede usted poner como un preámbulo de su propio código ético, posiblemente usar sus propias palabras un poco más, pero hay dos secciones del preámbulo aquí. Tiene micrófonos aquí. Uno de ustedes quería agarrar un micrófono y enfrente o en el centro y leer la primera parte. Dios me ha llamado y apartado. ¿Alguien quiere leer esa parte? Coge un micrófono, el que lo haría. Esto es lo que es la hoja grande aquí, el preámbulo.
¿Solo el preámbulo?
Sí, tiene allí en esta hoja.
Ajá, sí.
Ok.
Dice, Dios,
Ok,
Dios me ha
allí.
llamado y apartado para ser un embajador de Jesucristo, para evangelizar a los perdidos y discipular a los creyentes, para que crezcan en la gracia de Dios y para prepararles a servir al Señor.
Okay, ¿alguien quiere leer la segunda parte? Por lo tanto.
Por lo tanto, por medio de este código de comportamiento ético, me comprometo ante Dios y la Iglesia que procuraré no ser tropiezo al crecimiento y discipulado de creyentes o el crecimiento del reino de Dios. Por la Iglesia de Dios,
Por la gracia de Dios.
por la gracia de Dios, me llenaré de la palabra y del Espíritu Santo para ayudarme a no apartarme de los principios que declaro aquí. Pero espero avanzar éticamente a medida que Dios me madura y transforma en mi andar cristiano.
Amén. Que okay. Estaremos leyendo a través del semestre este código ético, pero la clase será explicando la sección que leemos, ¿verdad? Entonces, nota aquí que en la hoja que tiene en letras grandes, código de ética, esto es un repaso de lo que ya hemos dicho, estas dos páginas. No debería ser demasiado específico, demasiado general lo que usted escribe este semestre. No quiere poner tanto especificidad que yo prometo que voy a dedicar exactamente 10 horas en evangelismo, 10 horas en discipulado, 10 horas en administración. Mira, el ministerio cambia mucho y así que tiene que ser flexible y ser bastante específico para decir, prometo evangelizar, discipular, preparar mis sermones lo mejor posible bíblicamente, proponerme para dar consejos bíblicos. No demasiado rígido, pero tampoco decir, yo prometo ser un buen cristiano. Eso es mi código ético, no más. Así que tiene que ser algo medio específico, pero no demasiado. Debe ser bastante flexible para permitir mejoramiento y cambios en su ministerio y debe seguir las normas, que son más altas de códigos legales que nos afectan. Así que un código ético es decir, mira, yo voy a tratar de ser lo mejor posible. Yo voy a tratar no solo de ser medio honesto, pero voy a tratar de ser honesto en pensar. Anoche tenían la votación en los Estados Unidos, era esta mañana casi, ¿verdad? Para un nuevo jefe del Congreso de los Estados Unidos. Y nunca he mirado eso, pero era interesante, de cómo toman sus votos. Todo el Congreso tiene que votar. Y dice, no solo me comprometo a obedecer la Constitución y las leyes, pero comprometo que de corazón lo voy a hacer, con mi mente, sin reservas, ¿verdad? Así es lo que debe ser un pastor. No solo lo voy a hacer externamente, lo mínimo posible, pero yo de corazón voy a obedecer al Señor, leer mi Biblia, orar, evangelizar, sin quejas, ¿verdad? Con buena actitud. Pero no voy a obedecer las leyes a medias, voy a tratar de ser ético en cosas legales al máximo. Razones. Hemos hablado de esto. Declara públicamente nuestras bases de ética, nuestra conciencia, bases de cooperación y respeto mutuo, porque no puedo cooperar con todo el mundo. Si hay un pastor que no cree la Biblia, no voy a cooperar, no voy a prometer cooperar con todo el mundo, pero voy a prometer cooperar lo mejor posible con respeto. Y así esto es clara mi interpretación de la palabra de Dios, de decir, mira, yo tomo la Biblia literalmente y espero obedecerla literalmente en el espíritu y la actitud de la palabra, ¿verdad? Y no pensar que usted solo va a interpretar la Biblia a su gusto. Esto es un código ético que dice, voy a seguir la Biblia tal como está escrito, ¿verdad? Y si no, entonces tu ética debe decir, yo no voy a seguir la Biblia literalmente. Es que debes ser honesto en tu herejía. Así que si eres hereje, decirlo. Pero si eres bíblico, ser bíblico. Y de hecho, vamos a ver en parte del código ético en dos, tres semanas, meses, qué pasa si usted cambia de opinión. Y usted dijo que cree la Biblia literalmente, pero más tarde no. Éticamente debe dimitirse de la iglesia, ¿verdad? Porque usted entró con el código ético que iba a tener bases bíblicas. Y si cambia su opinión, decía la iglesia, mire, ya no creo la Biblia. ¿Ustedes todavía quieren que yo sea pastor? Toda la iglesia tiene que votar. Estoy en contra de la Biblia como el pastor, ¿verdad? Entonces, ser honesto por lo menos, ¿verdad?, de lo que es el caso. Y de otra manera, usted está comprometiéndose que yo voy a seguir fiel a la palabra, ¿verdad? Identificar y advertir lo que consideramos obreros malos o solo incompetentes. Así que en código ético, ¿verdad?, voy a tratar cada uno, ¿verdad?, con respeto, pero hay obreros malos que voy a alejarme de ellos. Ya hay solo personas incompetentes y no voy a ponerles a enseñar en la iglesia porque a lo mejor enseñan alguna cosa herética, pero sin saberlo, son incompetentes. Y hay que tratarles con, esto es primero de Tesalonicenses 5, los débiles trata de una manera y los ociosos, los malos, trata de otra manera. Y un código ético es decir, voy a tratar de entender a la gente y tratarles dignamente. Y así que esto no es una ley para seguir. Eso es un espejo. Así que un código ético no es decir, voy exactamente, ¿verdad? Posiblemente he dicho cosas que tienen que cambiar un poco en mi ministerio. Pero el hecho es que es un espejo, de verdad, estoy siguiendo el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de la ley. Esto es para ayudarnos a guardar nuestras propias conciencias, para no extraviarnos de la Biblia. Esto es para instruir ignorantes de lo que es ético. Si alguien viene a nuestra iglesia y dice, pastor, debe hacer esto o la otra cosa, y tengo que decirles, mira, eso no es ético. Y esto es una ayuda para ver lo que es ético, lo que no es ético, ¿verdad? Como pastor, ¿por qué no dedicas todo tu tiempo a la iglesia y olvida de su familia? No, es que no es ético. Tengo que tener un balance aquí, ¿ok? Entonces, acreditarnos ante el mundo como maestros dignos. Si usted propone esto a la gente dice, wow, usted tiene normas altas. Usted quiere tratar de obedecer a la Biblia, ser separado del mundo, ser evangelístico, tratar a la gente con respeto. Y así es una cosa que muestra al mundo lo que trato de hacer para ganarle su confianza, acreditarnos, ¿verdad? Puede ser usado por la iglesia para identificar ministros éticos en futuro. Si usted hace eso, y usted es un diácono o algo, y en el futuro su pastor sale y va a buscar un nuevo pastor, a lo mejor usted le presenta a él un código ético si los otros diáconos están de acuerdo con lo que usted escribe o hacen pequeños cambios o algo. Y dice, pastor, es lo que nosotros consideramos que es un pastor ético. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y entonces le ayuda a identificar quién por lo menos dice que es un pastor ético en el futuro, ¿verdad? Ética depende de la verdad y sinceridad del individuo. reglas no cambian el carácter malo, pero revelan qué tipo de carácter que se espera, bueno o malo, ¿ok? Así que si la persona no es sincera, si es hipócrita, usted no puede hacer nada, pero por lo menos usted les ha presentado lo que usted cree que debe ser ético para la gloria del Señor, ¿verdad? Tanto lo que debe, lo que es malas cosas y que deben hacer de bueno. Un código declara al mundo lo que se considera comportamiento social y profesional aceptado, aceptable a Dios y a otros. Esto dice, yo creo que este comportamiento es bíblico. Esto es aceptable a Dios. Esto es como vivir una vida aceptable a Dios. Indica lo que se considera competencia profesional en cuanto a los conocimientos y capacidades que se consideran revelador en un profesional confiable. Es que no soy un profesional profesional como pastor en absoluto, pero si hago profesión que voy a ser un pastor digno de ser pastor, esto es dar una profesión, es ser un profesional en ese sentido. Y así que usted debe mirar, es que muchos médicos tienen este de código de el voto hipocrático, creo que se llama, que los médicos ponen allí, yo prometo tratar con respeto la vida de la gente y darle la mejor medicina posible, algo así, ¿verdad? Y así es un pastor, esto es un profesional que dice, eso es mi código que muestra que tomo esto en serio. Asegura las iglesias de su dignidad como ministro y esto ayuda para su contabilidad personal, para que la gente te vea y diga, él está tratando, no es perfecto, pero está tratando de ser un buen pastor. Y así que le da contabilidad. Si la gente sabe lo que usted considera que es ético y ellos están de acuerdo con eso, ya puede contar con usted para ser ético. Bautistas independientes pueden usar algo como esto como parte de ordenaciones. Si usted va a ser un pastor, como he tenido muchos a quienes he ayudado a ordenar, puedo preguntarles cosas de este código ético. ¿Usted va a poner su familia como importante en su ministerio? ¿Usted promete evangelizar? Cosas así, así para preguntas. Y a lo mejor te hacen a ti en una ordenación preguntas como de un código ético como esto para ver si usted está de acuerdo con eso. Pero nota que un pastor bautista independiente no tiene más seguimiento disciplinario de lo que su iglesia, la Biblia y Dios les puede dar. Yo no tengo un concilio encima de mí para hacerme firmar que voy a seguir este código ético. Eso es una cosa que Dios me va a castigar si no lo hago y la iglesia me puede despedir si no lo hago, pero no hay una agencia encima para forzarme a guardar este código ético. Lo que pasa es que un médico, psicólogo, lo que sea, normalmente son parte de agencias legales y si ellos no guardan su código ético, la agencia les puede botar, quitar su licencia legalmente. Pero un pastor no tengo una licencia del Estado para predicar. Yo tengo mi hoja de ordenación, ¿verdad? Pero es de otros pastores bautistas que están de acuerdo y yo comprometo ser leal a la palabra como ellos, ¿verdad? Pero básicamente es la iglesia local que determina si debo seguir en mi posición, si falto la ética. Hermana.
Digamos, si un diácono, un pastor, tiene un muchacho ya mayor de edad.
Sí.
No sé si puede decir que la iglesia lo juzgará por ese hijo ya mayor de edad o solamente habla con el menor de edad.
La última hoja que tiene allí habla de eso,
oh, okay.
Pero para decir en general, yo diría que no debe juzgar al pastor por lo que hacen sus hijos cuando salen de la casa.
De verdad, okay.
No obstante, hemos tenido mucha influencia en nuestros hijos. Y si ellos ya son borrachos, mujeriegos, y aunque sean mayores de edad, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Es que la iglesia a lo mejor entonces puede determinar, ese pastor tiene hijos bien rebeldes, y aunque eran buenos de jóvenes, yo no sé si quiero a este pastor como pastor de mi iglesia si él no ha criado sus hijos para seguir al Señor después de ser grandes. No obstante, algunas iglesias dicen lo que acabo de decir. No, es que no debo juzgarle por eso. Los niños después de 21, 25 años de edad tienen su vida. El pastor hizo lo que pudo en su juventud. No puedo juzgar a Adán y Eva por Caín. ¿Verdad? Tiene Abel, tiene Seth, ¿verdad? Pero a lo mejor me pregunto, ¿qué si el pastor tiene 7 hijos y todos son mujeriegos y borrachos y rebeldes? Fueron a la iglesia de niños, pero tan pronto como 21 años de edad, cada uno de sus hijos son del mundo. ¿Va a ser un buen pastor? Eso es para la iglesia determinar, ¿verdad? Así que tenemos que balancear la cosa un poco, ¿ok? Muy bien, entonces, muchas denominaciones utilizan ese código como una agencia de licencias de médicos, ¿verdad?, para votar pastores si no son éticos. No obstante, al final, Dios es juez. En Santiago 3, no seamos nosotros jueces. Hebreos 13, 17, Dios es el juez. 1 Corintios 9, 27, a lo mejor dice Pablo, no voy a ganar mi premio de la corona incorruptible si no ando con una vida disciplinada. Pero Dios es mi juez último, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? Asuntos incluidos en el código, está prometiendo ser honesto, íntegro en cosas como finanzas, ¿verdad?, tanto como otros asuntos. Me declaro que voy a tratar con la ayuda de Dios vivir una vida santa, no ser mujeriego, ¿verdad?, separado del mundo. Voy a guardarme en santidad con barreras un poco, ¿verdad?, para ser fiel a mi esposa y mis oraciones diarias, mi obediencia a la palabra, con someterme a la disciplina de la iglesia, si me alejo un poco de esto, pero es una declaración de integridad, de santidad, ¿verdad? Es una declaración de consagración al Señor. No solo voy a guardarme de lo malo, pero voy a tratar de servir al Señor y no ser perezoso, ¿verdad?, en servirle. Y prometo que con la ayuda de Dios voy a crecer espiritualmente. Voy a orar, ser mejor cristiano cada vez que más, ¿verdad? Y es promesa de lealtad y fidelidad. Primero el Señor y luego la iglesia. Puede contar conmigo. Si prometo algo, voy a ser leal tanto como pueda humanamente. Es una declaración de mis prioridades ministeriales. Yo pongo mi familia más importante que el evangelismo, o el evangelismo más importante que mi familia, o cada uno en su lugar, ¿verdad? Así que, ¿qué son mis prioridades? ¿Más consejería o más predicación? ¿O voy a dedicarme 40 horas la semana a la predicación, pero no voy a evangelizar a nadie ni aconsejar a nadie? Solo voy a dedicarme a preparar sermones. Hay pastores que hacen eso. Entonces, tenemos que reconocer que es una declaración de lo que yo creo que son mis prioridades y el papel y responsabilidades que tengo como pastor. Yo prometo que voy a ayudar a la administración, voy a ayudar a la predicación, voy a ayudar al evangelismo. Esas son mis diferentes responsabilidades. Es promesa de confianza y privacidad en asuntos personales, salvo en casos especiales. En otras palabras, si viene una pareja, no voy a predicar lo que acaban de decirme a mí. Voy a callarme, no decir a nadie más lo que es el problema de esta persona, ¿verdad? Pero con la cosa que legalmente, si viene alguien y dice, estoy abusando niños, o alguien viene y declara, este señor está abusándome, y yo le pregunto, y parece la verdad, en este caso no puedo guardar confianza, tengo que reportarlo a la policía, ¿verdad? que hay un abuso de niños. Así que hay ciertas cosas que no puedo guardar confianza, pero en 99% de los casos no es tan grave como eso. Es solamente que hay que guardar confianza. Si la gente dice, tenemos un pleito matrimonial, hasta ella me pegó anoche, bueno, lo siento, que seas un hombre y que aguantes, ¿verdad? Pero de cualquier manera, no voy a reportar a la policía ni voy a predicar en el mensaje. Esta semana vino una señora de esta iglesia que está pegando a su esposo y así que avergonzarla en pública, ¿verdad? El hecho es que tenemos que tener confiabilidad en las cosas, ¿verdad? Y eso ha pasado en mi ministerio. Ha pasado que un hombre pega a su esposa o una esposa, ¿verdad?, maltrata a su esposo, pero tenemos que callarnos en estos casos y dar consejos y orar por ellos, pedir oración en general por la gente. Muchas veces no sabe lo que estoy diciendo cuando digo, Señor, oremos, hermanos, oremos por algunas familias que necesiten mejor matrimonio y no sabe lo que estoy diciendo. Pero el hecho es que a veces son cosas serias. ¿Ok? Entonces, declaración de fidelidad a la palabra de Dios sin ataques personales, ¿verdad? Cuando predico. Y hay relaciones entre el pastor, los miembros. Yo prometo, ¿verdad?, que voy a ser amigo de todos, pero amigo de ninguno. Así que no voy a ser amigo íntimo de ciertas personas más que otros y menos ser un hombre pastor íntimo con ninguna mujer, ¿verdad? Así que tenemos que declarar lo que es nuestra relación con la sociedad, con el gobierno, ¿verdad? Prometo pagar mis impuestos, prometo hacer las cosas legalmente como un pastor. Promete darse de baja del ministerio, aceptar la disciplina de la iglesia, si es inmoral y hay pruebas de eso, y si se cambia de su teología bíblica fundamentalista. Debe decir, ya no puedo seguir porque no he obedecido al Señor en esto. ¿Ok? Ok, esto es las bases, asuntos que están incluidos en general. Y ahora lo dividimos en categorías. Personal, familiar, relaciones con la iglesia, relaciones con otros pastores, relaciones con con el Estado y con los de afuera, ¿verdad? En este caso. Así que ya entramos en la cosa. Usted tiene entonces, como digo, allí una hoja que es el código mismo, un ejemplo de un código mismo. No sé si yo mismo lo tengo aquí delante. Versículo 51 aquí. Okay. Ok. Y esta mañana vamos básicamente a hacer las secciones A, B y C. Posiblemente la D que está aquí en la primera hoja aquí. Pero lo que está en la otra hoja es una explicación de esto. Así que vamos a leer esto poco a poco para comenzar, ¿ok? Ya hemos leído el preámbulo y ahora tiene mi vida personal, mi salud física. No voy a leer todo esto, pero dos o tres de estos versículos. Eso debe ser, esto dice segunda, creo que debe ser primera de Corintios 3:16. Y vamos a saltar a 1 de Timoteo 4, 8. ¿Alguien puede leer? 1 de Corintios, debe ser 1 de Corintios, yo creo.
¿No es segunda?
Es segunda de Corintios, esto dice segunda, pero creo que debe ser primera. Creo que me equivoqué cuando escribí esto, ¿ok? Déjame ver aquí para estar seguro. Creo que es 1 de Corintios 3, lo que quiero, lo que dice que es tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere leer eso? Oh. Primero de Corintios.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Ok. Y uno más. ¿Quiere leer el próximo versículo, 17?
Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros,
pues.
Muy bien, perfecto. Dice 1 de Timoteo 4, 8, ¿qué dice? ¿Alguien tiene 1 de Timoteo Eso es muy fácil, solamente el ejercicio corporal. Si alguien tiene el micrófono para leerlo, porque esto va en el internet. Si la hermana hace mucho detrás, va a ser mucho pasar el micrófono. Solo grita a China porque están escuchando allí.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Muy bien. Así que en 1 Corintios 3 habla de dos cosas. Tu cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si alguien destruye por su chisme, crítica, lo demás, el cuerpo de la iglesia, Dios le destruirá a él. Pero usa eso con un ejemplo, su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y por esa razón está diciendo, mira, si yo voy a ser borracho, voy a fumar, voy a maltratar mi cuerpo, destruir mi cuerpo, eso es templo del Espíritu Santo. Así que una cosa ética es decir que no voy a hacer cosas que dañen mi cuerpo. Comer demasiado, fumar, tomar, ¿verdad? No hacer ejercicio, ¿verdad? Voy a hacer lo mejor posible, como 1 de Timoteo 4, 8, ejercicio corporal. Aunque por poco aprovecha, y mi mayor énfasis es mi piedad, mi santidad, mi espiritualidad. Pero muchas veces no puedo concentrarme en leer la Biblia si estoy cansado y fatigado porque no estoy en buena forma corporal. Así que mi salud física. ¿Alguien quiere leer el ejemplo de lo que usted puede escribir de salud física aquí con este? Procuraré mantenerme
en buena salud física por medio de un equilibrio de nutrición, ejercicio, descanso y revisiones médicas, sin poner demasiado énfasis en la salud corporal sobre la salud espiritual. Cooperaré.
Hasta allí está bien. Y cooperaré con mi esposa y observación y mantenimiento de mi salud, dice. Así que por eso Dios le da a una esposa para ayudarle hasta en eso, ¿verdad? Come lo que ella te pone, que es buena comida. Aunque a usted no le guste eso, quiere solo dulces y galletas y caramelos. Y ella dice, no, come verduras y carne, cosas buenas que le pongo. La esposa le ayuda en eso. Y esto encontramos entonces nutrición, ejercicio, descanso, ¿verdad? Aquí tenemos, déjame ver dónde está la hoja de esto, me parece, que tiene encima la ética de un buen ejemplo. Primero en tu cuidado físico, limpieza, comida. Es que la limpieza puede entrar gérmenes en ti si no estás, ¿verdad? Cosa mundana parece, pero tiene que ver con mi testimonio a otros, ¿verdad? Mi comida, mi vestidura, mi descanso. Voy a cuidarme físicamente. Luego tengo crecimiento espiritual, prometo, como un buen ejemplo. Luego cortesía social, cuidado físico, crecimiento espiritual y cortesía social. Prometo eso. Esto está en la página 24 de ustedes, que está allí en la primera página donde hay blancos para rellenar, ¿verdad? Así que físico, social, cortesía. Y voy a prometer avanzarme en conocimientos y habilidades ministeriales, ¿ok? Nota que la ética personal de un pastor, tengo allí entonces que tengo un llamado verdaderamente para ser un pastor. No sé si eso está aquí en sus hojas o no, no estoy seguro, sí, me parece. Posiblemente he cambiado esto desde la última vez que lo puse y no estoy seguro si está allí, ¿ok? Pero esto es de unos videos que tenemos. ¿Está en 25 esto? Ok, está en 25 entonces, gracias. Allí, ya encima de la página 25, ok. Entonces, procuraré mi salud física, mi crecimiento espiritual. Y ahora entonces hablo de mi llamado verdaderamente para ser un pastor. Debo ser ético en eso. Y no decir, mira, yo quiero ser un pastor porque he escuchado que pagan los pastores mucho dinero. Primero es una mentira si no eres un liberal. Los liberales reciben mucho dinero. No obstante, debo ser misionero pastor porque tengo un empuje interno. Jeremías 29, Jeremías dice, es como un fuego en mis huesos para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y debo ser honesto de esto, que siento que Dios me ha llamado. Y esto se va a demostrar mi templanza y control de ti mismo, ¿verdad? Sujeto al Espíritu, ayudándome a servir al Señor. Debo dar un ejemplo consistente. Primera de Timoteo 3:2. Yo prometo que en mi ética voy a tratar de no solo un día servir al Señor, un día predicar, pero luego ya otro día el ministerio no es importante para mí. Voy a tratar de ser consistente, consecuente. Un hombre de alta confianza, prometo no ser chismoso. Tito 1:9-10 habla de características de un pastor. ¿Alguien quiere leer eso, Tito? Es que no vamos a pararnos para leer todos los versículos, pero de vez en cuando recordar que la base de lo que estamos hablando está en la palabra de Dios aquí. Tito 1:9-10.
Dice así, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchas costumbres contunaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
Muy bien. Así que dice allí que yo voy a ser una persona de confianza. Hay muchos que no son fieles. Han entrado en el ministerio solo para engañar a la gente y yo no voy a ser chismoso de otros, pero yo mismo voy a ser de confianza. Yo también voy a ser manso. Una palabra de manso, una traducción es enseñable. Que la gente puede ser abierto a la enseñanza, ¿verdad? Ayer o anteayer mi hija me escuchó porque doy clases por la tarde y tenía que estar en la casa. Es que cuando hay una mujer en la iglesia, yo salgo. Y así que una mujer estaba limpiando la iglesia, así que yo salí de la iglesia y fui a la casa para dar mis clases. Y allí en dar clases estoy hablando a veces. Y ella me dijo, papi, estás hablando un poco duro a este alumno, ¿verdad? Fue un alumno un poco difícil, ¿verdad? Pero no obstante, es para mí hablar con amabilidad. Aunque tengo que hablarles directo, esta respuesta no es correcta. Tiene que hacer otra respuesta. Pero a veces yo, esta respuesta no es correcta, ¿verdad? Y lo digo con más énfasis. Y así que ella dice, no estabas gritando nada, pero estabas hablando bien directo. Parece que la alumna no estaba escuchando mucho. Y digo, sí es, pero gracias por decirme, porque yo tengo que cuidarme. No importa que la gente no me escuche. Tengo que hablarles a ellos con cordura, con suavidad, con firmeza, pero con amor, ¿verdad? Y así es que tengo que ser así, enseñable, que alguien me puede guiar en eso. Así que ya veo lo que pasó allí, es que estuve mirando aquí, ¿verdad? Detrás, estos son los asuntos, y esto es lo que era entonces lo que teníamos que leer acerca de la santidad y crecimiento espiritual. Ok, ¿alguien quiere leer? No lo tengo aquí en la hoja, ahora tengo que estudiarlo, pero dice mi santidad y crecimiento espiritual. Eso es la clase de cosas que usted tiene que escribir acerca de su compromiso personal. Entonces, vamos a ver si alguien quiere leer por lo menos dos apartados y otra persona o tres apartados y otra persona dos apartados. Mi santidad y crecimiento espiritual número uno. Procuraré ser fiel.
Procuraré ser fiel en la oración y mi estudio de las Escrituras con la lectura de libros espirituales diariamente.
Muy bien. Número dos. Sigue, hermano.
Procuraré ser fiel a servir al Señor en la iglesia y en el evangelismo y discipulado, tanto por el beneficio de otros y para ser un ejemplo a ellos como para mi propio bienestar espiritual.
Muy bien. ¿Quiere pasarlo a Marcio? Número tres, Marcio.
Animaré a mi esposa y otros ministros o líderes espirituales a ayudar a vigilar por mi espiritualidad.
Muy bien, número cuatro. Entonces, a Juan, usted tiene un micrófono allí. Correcto. Ok, creo que tu micrófono no está trabajando. Número cinco, entonces. Hermano, ¿tiene aquí? Pasarlo detrás a Álvaro, si quiere. Así que ellos en el centro pueden participar un poco más. Número cinco, ¿me guardaré?
Me guardaré de influencias que puedan perjudicar mi santidad como malos amigos, pornografía, música mundana y cualquiera otra cosa que puede tentarme a pereza o pecado.
Ok, muy bien. Así que esto es mi propia santidad y crecimiento espiritual. Y es lo que vamos a hablar ahora un poco aquí, ¿verdad? En convicciones bíblicas fundamentales para la ética y la práctica personal. Nota que primero prometo que voy a ser espiritual y bíblico. La Biblia para mí es palabra inspirada de Dios, es la autoridad final para mi vida, ¿ok? La Biblia, usted debe hacer eso claro, si es la verdad en tu vida. Luego, el propósito de Dios es buscar a Dios de todo corazón. Yo prometo que cada día no solo voy a leer la Biblia para aprender cosas en mi mente, sino para tener una relación íntima con Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu, así no debo contaminarme. Mi matrimonio es un compromiso de por vida. Un pastor debe declarar eso claramente, ¿verdad? Es que yo creo que la única cosa que separa un hombre y una mujer es la muerte. Sí, a lo mejor mi esposo me mata, pero no va a divorciarse de mí. Así que tenemos que reconocer que eso es una cosa que es hasta la muerte, ¿verdad? Puede llamar la policía para que yo no me acerque a ella, pero no va a divorciarse de mí si estoy maltratándola. Mis hijos y nietos pertenecen a Dios y es mi responsabilidad. No la responsabilidad de otros en la iglesia ni la escuela pública, criar mis hijos, es mi responsabilidad, de mis hijos especialmente. Mis actividades nunca deben debilitar mis convicciones. Muchas veces uno empieza a hacer cosas y entonces empieza a dar excusas por lo que hace. Y yo no debo determinar mis convicciones a base de lo que yo quiero hacer. Yo debo hacer las cosas que son convicciones bíblicas y espirituales. Mi dinero es algo que Dios me ha confiado y debe ser ganado, no con lotería o no robado, y administrado según los principios de Dios. ¿Okay? Voy a comprar lo que Dios quiere, ganar dinero como Dios quiere que gane dinero. Mis palabras deben estar en armonía con la palabra, especialmente si voy a reprender para restaurar a un hermano. Así que cuidado con tus palabras cuando das consejo y reprensión a alguien. Mi mirada debe estar puesta siempre en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Confiado en Dios y contento. Esto de Colosenses 3, 1 y 2 y Hebreos 12, 1 y 2. Mi mirada puesta arriba de lo que agrada al Señor. Hay que tener un reconocimiento, entonces, respetuoso de otros fieles siervos de Dios que les precedieron y no criticarlos. Ok, ya está. Vamos a hablar más de esto en el futuro. Pero el hecho es que aquí la idea es que si yo entro en una iglesia, no voy a criticar al pastor que estaba allí antes. Y no quiero escuchar mucha crítica de ese pastor. A lo mejor fue votado por razones de su verdad, falta de ética y moralidad, pero yo debo no promover la crítica de otros siervos de Dios, aunque han caído y han tenido problemas, ¿verdad? Esto hablaremos en abril. Confiar en el poder de Dios para ayudarme a servir y obedecer. Yo prometo que no voy a tratar de confiar en mi propia fuerza e inteligencia, sino mucha oración, confiar en el poder de Dios cuando predico. Quiero ser sensible a sentimientos y necesidades de otros. Quiero ser generoso en dar. Yo mismo un ejemplo de eso. Dice en Salmo 66, David dice, yo prometo pagar mis votos en la presencia de toda la congregación. Es que si voy a ayudar a un pobre, debe ser un limosna en secreto. Nadie debe saber que yo estoy ni la mano derecha ni la izquierda, un limosna secreta. Pero voy a pagar mis votos de dar mis diezmos a todos. Yo digo a todos, ¿verdad? Dios ayudándome, doy mi diezmo a la iglesia, ¿verdad? Incluso yo lo pongo en nuestra iglesia como parte de mi salario, de quitar parte de mi salario para dejarlo en la iglesia como el diezmo, ¿verdad? Para estar seguro que mi diezmo está aquí públicamente. No quiero que nadie critique eso, pero si hago cosas de ayudar a otros allí, nadie debe saberlo. Así que hay una diferencia entre diezmos, ofrendas y limosnas. Hay tres cosas: ofrendas para misioneros, diezmos la iglesia, ofrendas para edificios, lo que sea, y entonces limosna para los pobres, que es una cosa en secreto, ¿ok? Pero un pastor debe dar generosamente y debe poner necesidades de los hombres sobre tradiciones. Si yo tengo la tradición de siempre cantar dos himnos en un culto y hay necesidad de alabar a Dios un poco más, o estamos con mucho frío en ese día y tenemos que tener un culto más corto, a lo mejor digo, vamos a cantar un poco más o vamos a cantar un poco menos. Es la necesidad espiritual o la necesidad física de acortar el servicio y no poner mi tradición de dos himnos y un sermón, ¿verdad? Sí, hay que cambiar algo. Así que predicar del pecado, aunque no es popular, pero hacerlo, ¿verdad?, con amor, y prometo con la ayuda de Dios perdonar fácilmente. Esos son principios éticos de un líder, ¿verdad? Se expresan, voy a prometer que solo voy a expresar la ira de una manera constructiva. Efesios 4, 26 al 29, dice, no con, que no debo hacer con el Espíritu Santo, no con contristar al Espíritu Santo con ira y enojo y todas estas cosas, ¿ok? Entonces, déjame ver aquí, ¿estamos en la misma hoja todavía o estamos saltando otras cosas? ¿Ok? Ayuden a los que duden para que tengan confianza para trabajar. Debo prometer que voy a animar a la gente a trabajar y ayudarles, ¿verdad? Hacer que los problemas triviales y de poca importancia se hagan muy importantes. Muchos pastores y muchos líderes toman cosas que ellos consideran muy importante y no es tan importante. Es un problema trivial, ¿verdad? Hay personas que, mira, el pastor pidió otra materia, más que la materia que yo me acostumbro a enseñar. Eso es horrible. Tienen que seguir con la misma materia siempre, el mismo editorial. Y entonces, no es tan importante. Si es la Biblia y esta materia enseña Juan capítulo 10. Eso pasó esta semana, que un hermano tiene un comentario que le presté para dar clases. Y otro hermano va a enseñar la clase esta semana. No pudo pasarle el libro, el comentario, así que le di otro comentario que puede usar para estudiar. Eso no. Eso es gran importancia de tener primer comentario. No, la importancia es la Biblia, no cuál comentario, ¿verdad? Si los dos son buenos. Pero no haga cosas triviales como muy importantes. Mira, es muy importante pintar la pared de este color. Bueno, no tanto, ¿verdad? Los líderes deben enseñar a otros a ser líderes. Segunda de Timoteo 2:2, enseña a otros fieles para que puedan enseñar a otros. Y todos los obreros deben estar presentes en todos los servicios. Si usted es un pastor, no tiene opción, ¿verdad?, de terminar. A lo mejor voy a la iglesia este miércoles, a lo mejor no, ¿verdad? Hay un chiste, algunos chistes semejantes uno al otro, que una madre dice a su hijo: hijo, levántate, es tiempo para la iglesia, levántate. No, mami, no quiero ir a la iglesia esta mañana. No, tienes que ir a la iglesia, tú eres el pastor. Y así es que tenemos que reconocer que es nuestro deber. No debo tener necesidad de mi madre a levantarme de la cama, ¿verdad? Prometo diezmar, ¿verdad?, allí donde yo sirvo. Si estoy sirviendo en esta iglesia, no voy a diezmar a México o a China, ¿verdad? Voy a diezmar. Mi pastor en Carolina del Sur, cuando alguien preguntó, ¿yo debo diezmar a otra iglesia por allá o a la iglesia donde asisto? Y mi pastor siempre dijo, mira, si tú vas a Lucky's para comprar la comida, luego mandas el dinero a Safeway para pagar la comida. Si tú comes la comida de Lucky's, ¿vas a pagar Safeway por la comida que tomaste de Lucky's? El hecho es que donde comemos debemos pagar, ¿verdad? Y así es la cosa, que puede dar ofrendas a otras iglesias, pero debe dar el diezmo donde usted está comiendo, asistiendo, ¿verdad? Usar sus talentos para el Señor voluntariamente. En su tiempo libre, aparte de lo que se hace en horas pagadas. Así que un pastor no debe decir, mira, yo prometí que estaría trabajando 40 horas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo sé que tu madre murió a las 6 de la tarde, pero yo prometí servir como pastor hasta las 5 de la tarde. Si él no murió en la hora que yo digo, entonces ya no voy a ir a visitarle. No, es que tiene que ser flexible para servir voluntariamente en horas más allá de lo que son los normales, ¿ok? Entonces, promesa de lealtad, ¿ok? Estamos en la otra página ya, página 26. Tengo que prometer que voy a ir directamente o en privado a una persona si tengo un conflicto, y no quejarme con otros. Así que voy a ser leal a mis amigos y a la iglesia. Si no puedo apoyar la iglesia, si no puedo estar de acuerdo con la doctrina o la práctica de la iglesia, no debo chismorear, no debo criticar. Yo debo calladamente salir y buscar otro lugar sin causar problemas a la iglesia donde estoy. Que debo ser leal a mis amigos y a mi iglesia. En mi propia apariencia profesional, mostrarme decente en mi vestir sin ser legalista. No voy a decir que siempre tiene que llevar una camisa blanca y una corbata negra y un traje negro, ¿verdad? No, es que no ser legalista, pero vestirse como es digno de un pastor, de un ministro, de un maestro en la escuela dominical, si eres maestro en la escuela dominical, ¿verdad? Pero sin hacerlo una ley, solamente un ejemplo para otros y predicar que es para mostrar tu respeto al Señor. ser como hombre y ser modestos en su vestir, en su corte de, y arreglo de pelo. Yo no creo que un hombre debe tener su pelo, que si estoy mirando por detrás, esto es el hermano o la hermana, ¿verdad? Es que debe ser, ¿verdad? Evidente, evidente, si es hombre o mujer, ¿verdad? En la apariencia personal. En mi vida privada y personal, ¿debo abstenerme del uso de alcohol? Si soy un pastor fundamentalista, bautista, ¿verdad? Otros pastores no prometen eso. Pero el uso de tabaco, drogas ilegales, no lo voy a tocar. La participación en bailes, escuchando música mundana. No voy a ir a cines, no voy a usar lenguaje profano, maldicencias, chistes verdes, como dijimos en España, ¿verdad? Y estas cosas. Así que yo voy a prometer que mi vida personal, a lo mejor otros en la iglesia toman o fuman o lo que sea, y voy a orar por ellos y enseñarles, pero orar, ayudarles, aconsejarlos, pero voy a darles un ejemplo que creo que es bíblico. Hay hermanos de la iglesia que a mi tristeza, ¿verdad?, hacen cosas que yo sé que no creo que es bíblico, de la música que escuchen, que van a los cines, que miren cosas que yo no creo que es bíblico. No obstante, es para su conciencia, pero es una gran lucha para un pastor, ¿verdad? Si yo tengo un diácono o maestro comunical que alguien me dijo que fue al cine o algo, yo debo votarle de ser pastor o diácono, y cada uno tiene que determinar en su corazón lo que va a hacer. Pero el hecho es que yo, por lo menos en mi vida, tengo que poner la norma más alta en mi código ético. Si usted no tiene ese código ético en tu vida, no escribir que es tu código ético. Pero yo puedo escribir eso porque es un código ético en mi vida de esa manera, ¿verdad? Y así uno que no solo es un pastor, pero un maestro de una escuela dominical, debe tener un código ético así. Y de hecho, en nuestra iglesia, si yo sé que alguien fuma o toma cosas evidentes, ¿verdad? Entonces yo digo, hermano, hermana, no debe ser maestro de escuela dominical, porque usted debe dejar su fumar, dejar su tomar. Yo sé que usted a veces escucha música, no debe. He escuchado que usted va al cine. No voy a votarle posiblemente de ser un maestro, pero por favor, especialmente cosas como drogas, alcohol, cigarros, eso para mí es más importante como testimonio. Pero las otras cosas, cuidado con eso y vamos a ver, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que poner nuestras propias normas. ¿Alguna pregunta de estas cosas? Sí, hermana.
Con corazón le pregunto esto. Del cine, que también me enseñaron el cine. ¿Por qué realmente no pueden ir al cine? Porque Hollywood dicen que aporta para muchas cosas malas, pero cuando la película viene a las casas, muchos cristianos creo que también las miran. Uh-huh.
Yo no lo miro en la casa.
No,
el hecho es que yo creo que si es malo en el cine, es malo en la casa. No obstante, eso es una cosa de la conciencia de cada uno. Yo no entro en las casas de los hermanos para saber. Yo predico lo que creo que es bíblico. Y sinceramente, yo dudo de que haya cualquier cine, cualquier película, que no sea hecho por una compañía cristiana que realmente no le está lavando el cerebro. Cada uno tratando de inculcarte filosofías mundanas con el vestir de la gente, con el hablar de la gente, con las reacciones de la gente, muchas cosas. No están enseñando ética cristiana en ninguna película que viene de Hollywood. No lo permitirían, ni lo permitirían. Así que es una cosa que yo no creo que ni siquiera las primeras de Disney no era tan malo, de Peter Pan, de 1950, de Cenicientas, de 1953, ¿verdad? Allá Disney comenzó muy bonito, aunque con eso había filosofía mundana desde el primer dibujo animado de Disney. Había. Pero ahora ya la cosa es tanto peor, ¿verdad? Y así que si usted lo hace, no le echo de la iglesia, no le critico, no le voy a mencionar en público que usted lo hace. Si usted me viene en confianza y dice, pastor, ¿qué piensa de esta película? ¿Qué piensa de otro? Pero antes no sé, porque no lo miro. Pero de cualquier manera, no voy a ir a la iglesia y decir, mira, hay un hermano que está mirando películas. No. El hecho es que eso es la cosa de ética ministerial, de guardar confianza, pero aconsejar lo que creo que es bíblico. Si no están de acuerdo con mi consejo, eso es para ellos, ¿verdad? Y solamente pido en la clase de nuevos miembros, lo menciono, que si no están de acuerdo con algo que yo creo que es bíblico, por favor, no enseñe lo contrario a los niños para causar división y desconfianza. Así que a lo mejor usted va al cine, pero no vaya a tu clase para decir, hijos, yo voy al cine. Y el pastor dice que no debemos, pero oh, yo voy al cine, no importa eso. Allí hay un conflicto, ¿verdad? Así que si va a hacer algo, entonces por lo menos cállate eso, ¿verdad? Y yo voy a tratar de guardar confianza, pero a la vez no puedo decir que es bueno si es malo. Así que tengo que advertir y decir que creo que eso es malo si es malo. ¿Okay?
Incluso la película que dicen de la Biblia.
Hasta de eso, hasta más peligroso a veces. Porque tuercen cosas de la Biblia y uno cree que está aprendiendo de la Biblia cuando está aprendiendo una torcedura de la Biblia. Y así que a lo mejor no es 100% malo, y si lo mira leyendo la Biblia aquí y la película allí, mira, no dice esto, no dice esto, mira, dice esto, pero dice el contrario allí. A lo mejor usted lo lee, lo mira y le ayuda a formar discernimiento, pero pocos tienen tanto discernimiento. Esta semana van a tener película de Moisés. Ok, primero voy a leer toda la Biblia de Moisés un par de veces, la Biblia, y entonces ver si la película está de acuerdo con lo que dice la Biblia o si agrega cosas que no son bíblicas. Puede ser que agregue cosas que son de historia. No está en la Biblia, pero cosas históricas. No importa entonces, pero si son cosas de filosofía, que casi siempre es, allí hay problema.
Y la mayoría de esas películas han sido hechas por adventistas y mormones.
Sí, y lo hace con trozos importantes para lavarte el cerebro a su favor y ganarle respeto a su religión falsa. Amén. Y por esa razón puede ser que tiene 99% bueno. Solo necesito una gota de veneno en el agua para morir, para envenenarte. Y es lo que pasa con esas cosas. Hasta con películas hechas de compañías cristianas, tengo mucho cuidado y mucho discernimiento, aunque de vez en cuando veo alguno por allí. Otros no están de acuerdo conmigo. Mis hijos, a lo mejor, mis hermanos, ¿verdad? A lo mejor soy un loco perdido de mis normas, ¿verdad? Pero eso es la ética ministerial de decirte lo que pienso, pero decirlo con cariño, con amor, con respeto. Y si no están de acuerdo, Dios le ayudará. Yo, por muchos años, cuando estuve, la última vez creo que fui al cine fue con 12 años de edad, hace 55 años más, casi 60 años. Y entonces una maestra en la escuela dominical me dijo, Ricky, ¿tú fuiste al cine? ¿Qué de malo al cine? Creo que el último que fui fue Los Tres Chiflados y Hércules. Todavía lo recuerdo porque lo miré 3 veces ese día. Me quedé en el cine para verlo y verlo y verlo, ¿verdad? Como un débil se llegó a ser Hércules y Los Tres Chiflados estaba ayudándole con los monstruos, ¿verdad? Es lo único que salí y dije, ¿qué hay de malo en eso, verdad? Está enseñándole la Biblia o algo, ¿verdad? No sé qué. De cualquier manera, no estuve de acuerdo. Y todavía por años no estuve de acuerdo. Pero es yo que tardé años en formar convicciones bíblicas porque estuve resistiendo. Aunque no fui al cine después todavía, resistí en mi corazón que yo quería. Cuando criamos a nuestros hijos, varios hermanos, con todo amor, nos regalaron un tele porque dice, pastor, ¿no tienes tele en tu casa? Vamos a regalarte uno. Y nos regaló uno grande, bonito, ¿verdad? Y ay, no sé si era Salvation Army o dónde lo recibió, porque mi esposo dice, no queremos esa basura en nuestra casa. Y ahora ya tienen sus computadoras y es mucho más difícil, y si no es una computadora, ya es el teléfono. Es que es imposible hacer que la gente se aleje de eso si no determinan sus corazones que es malo y determinan ellos mismos alejarse de eso. Yo no puedo convencerles, el Espíritu tiene. Y muchas veces nos gustan esas cosas. Así pasó conmigo de enseñanza acerca de pentecostales. Discutí con mi pastor. No hay nada malo con pentecostales y tardó años para entender la Biblia porque yo no quería entender, ¿verdad? Otra cosa.
Para nosotros no estaban de acuerdo con el Señor, como ir al cine.
Correcto. No, yo me doy cuenta, es lo que digo de código ético, que yo sé cosas en esta iglesia que no digo. El hecho es que cada uno tiene que guiarse en su corazón, pero no quiero criticar, pero tengo que enseñar. Y a lo mejor va a tardar años para que esté de acuerdo conmigo. Si nunca llegas a estar de acuerdo conmigo en la tierra, estarás de acuerdo conmigo en el cielo. ¿Ok? ¿Hermano iba a decir algo? Ok, solamente había un movimiento, no estuve seguro. Ok, entonces, lealtad, apariencia profesional, tu vida privada, de abstenerse de vicios, hábitos vulgares, no malgastar su tiempo. Es que es fácil como pastor que no tiene nadie encima para decir que hagas esto por 15 minutos, que hagas esto por media hora. Usted determina su horario y tiene que ser honesto, que usted no es perezoso, que hace lo que debe hacer. Tengo una cosa que aparté las mujeres cuando hago esto, pero no importa que no lo voy a hacer tan rápido. Pero cuando estuve en México dije, ok, varones aquí, mujeres allá, ¿verdad? Pero para hombres la ética pastoral, sexual, ¿verdad? En la iglesia es evitar acercamientos sexuales deseados o rechazados, evitar cualquier acercamiento, pedidos a favores, evitarlo, no escuchar, por supuesto, demostraciones de afección física no apropiadas, pastor no puede besar, a abrazar mujeres y hasta niños hoy en día cerca de San Francisco. Cualquier contacto sexual en el empleo, avances sexuales que no se aprovechen de las citas románticas. Todas estas cosas lo hago muy rápido, ¿ok? Esto en este caso. Si tuviéramos con varones ya hablaríamos un poco más de eso, pero comprometo que no voy a mirar pornografía ni cosas semejantes a pornografía. Está todo eso en la hoja, no sé si está en la hoja, pero de cualquier manera, luego viene del matrimonio y de la familia y un código familiar. Ok, lo único que voy a hacer ahora, yo tenía miedo que no pude llegar a esto y que probablemente tendría que hablar a la familia el mes que viene. Y así es lo que más vamos a hacer, pero vamos a leer el ejemplo del código familiar, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere leer la primera parte, número uno? Procuraré mantener. ¿Alguien quiere leer del código familiar? Esto ya está en 1C, me parece, en la hoja del código. No de la explicación del código, sino del código mismo. No sé si lo tengo en la explicación también. Pero aquí entonces, 1C, está en la página 27 también. Ok.
Procuraré mantener una buena relación con mi esposa e hijos, dedicando mucho tiempo a ellos para nutrirlos y criarlos espiritualmente, físicamente, intelectualmente y socialmente. Especialmente guardaré y nutriré mi relación con mi esposa con respeto, honor, amistad, comunicación edificadora, abierta con simpatía y una relación sexual satisfactoria para ambos.
Okay. Entonces, la relación con la esposa es primordial después de su propia relación con Dios, si estás casado con la esposa. Número dos, ¿alguien quiere leer? Eso es mucho más rápido.
Procuraré mantener mi esposa primero y luego a mis hijos como prioridad sobre mi carrera cuando hago planes.
Ok, si voy a hacer planes, mi esposa, mis hijos son más importantes. Yo he estado de vacaciones con mi familia y había funerales aquí y no pude regresar. Mi familia era importante en ese caso y hasta otros pastores, a veces el pastor de Heritage tenía que hacer algún funeral cuando yo estuve de afuera, porque ya había comprometido con mi familia y no pude regresar. Y así es que me partió el corazón. Pero tenía que poner a mi familia como importante en cosas, ¿verdad? Número dos, ¿hemos leído eso?
Tres.
Tres.
Me guardaré de toda influencia que pueda amenazar el bienestar de mi matrimonio y familia.
Muy bien. Solo la introducción de la explicación, la esposa, hijos y familia del pastor, Cantares 1:6. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Muchos pastores son así. Yo tengo que guardar las viñas de la iglesia. Obispo es el nombre de sobrevelador. Pero muchas veces un pastor no guarda sus propios hijos y esposa y pierde todo. Si pierde su familia. Así que digo a la gente, lo siento, hermanos, ustedes es mi cariño, mi amor, mi familia espiritual, pero mi familia de hijos y esposa, sus necesidades tienen que sobrepasar las necesidades de los de la iglesia. Eso es ética ministerial, de advertirle de eso, de decir eso, ¿verdad? Y entonces un pastor no puede darse el lujo de descuidar su esposa, familia, cuando sirve a Dios. Las iglesias no solo necesitan ministros, la esposa de un pastor necesita un marido y los hijos del pastor necesitan un padre. Así que nos hace falta eso como pastores. Luego, el pastor de la esposa. Solamente en página 26 no expliqué lo que está abajo, que ustedes pueden leer. Pero, ¿cómo él puede evitar el mal gasto de tiempo? ¿Alguien quiere leer Efesios 5 y con eso terminamos para tomar un poco de pan? Hay café en la cocina, Pastor Esteban lo hizo, lo puede traer aquí a lo mejor. Y compré unos panes, no sé si otros trajeron panes o no. Pero de cualquier manera, quiero leer Efesios 5, 16, 17, por favor. ¿Por qué no leemos 18 también?
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os abriguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Muy bien. Entonces, nota cuidar tu tiempo. Hacer la voluntad de Dios con tu tiempo. Y necesitas la guía, el poder, la ayuda, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer eso. Pero aquí noto que hay novedades que pone allí, tecnología. Es que me encanta la tecnología. Siempre me encanta aprender cómo hacer un nuevo programa en la computadora, ¿verdad? Pero el hecho es que esto puede ser un juego. Hay pastores, tanto como hay miembros y especialmente pastores jóvenes y miembros de adultos jóvenes que están casi adictos a juegos en la computadora, juegos de video, juegos de yo no sé qué, ¿verdad? Es que yo comencé con nada más este robot que fue a diferentes cuadros y otro robot comiéndolo o algo así, ¿verdad? Pac-Man se llamaba, creo que era allí en 1980. Algunos no se acuerdan posiblemente de eso, cuando comenzaron las computadoras con DOS, antes de Windows, como yo aprendí. Pero de cualquier manera, muchos ya están tan avanzados, pueden llegar al nivel 11 o 12 o 13 de Mario Brothers, yo no sé qué cosa hay, pero de cualquier manera pasan horas con eso. ¿Hay tiempo para venir a la iglesia? Oh, no. ¿Hay tiempo para ganar almas? No. Pero hay tiempo para ganar el próximo nivel de algún juego por allí, ¿verdad? Y en vez de los juegos, según veo ahora, solo pasando en una tienda que tiene por allí como aparatos de juegos. Parece que tiene mujeres muy mal vestidas en dibujos, pero los dibujos parecen más humanos, ¿verdad? Y parece que es casi pornografía lo que están mirando, además de solo chupar todo su tiempo. Prometo con la ayuda de Dios no malgastar mi tiempo con novedades, con falta de delegación. Voy a tratar de ayudar, dejar otros hacer cosas para que yo no esté ocupado con tantos detalles. Conversaciones de ocio, es que es muy fácil platicar con hermanos solo para platicar del tiempo, de tus opiniones políticas, yo no sé qué más. Y es bueno a veces descansar, dejar la mente en descanso, hablando con amigos de cosas, ¿verdad? Pero prometo que no voy a gastar horas y horas de mi semana, ¿verdad? Solo en pláticas de ocio. Pasatiempos, ¿verdad? De interés propio, hobbies, ¿verdad? Un poco de diversión, un poco de recreo es magnífico, es útil. Pero hay pastores y hay personas que están tan involucrados en su pequeño hobby de hacer rompecabezas o de hacer cosas de carpintería, solo de diversión o yo no sé qué. Buenas cosas y debe hacerlo a su medida, todo en su medida. Pero a veces empieza a chupar todo tu tiempo este hobby que tiene, ¿verdad? Y entonces la desorganización, debemos mantener informes y a lo mejor un diario para ver lo que hice hoy. A lo mejor debo tener una libreta o en mi teléfono, hasta tengo, ¿verdad? La primera página, allí tengo como reminders y calendario. Y muchas veces uno puede poner en los reminders 5 cosas que voy a hacer hoy, ¿verdad? Y así que mantenerme un poco organizado para tiempos más largos, tiene el calendario y allí tengo un instituto bíblico para hoy. Si tengo el día 10, un reporte a la misión que tengo que hacer, cosas en el futuro con el calendario, cosas del día o de la semana con la lista. Pero debe evitar desorganización al extremo. Y así poder ser honesto en evitar el malgaste de tiempo como un pastor o líder del Señor. ¿Ok? Muy bien, no hemos llegado como yo temía para hablar de la familia, pero el mes que viene comenzamos con la familia y entonces si usted sigue allá va a ver después de relaciones personales la familia, cosas de finanzas y salario y predicación, cómo prometo predicar y prepararme para la predicación. Y entonces seguimos con consejería, dice, administración de la iglesia. Luego, cómo manejar bodas, qué es ético para hacer en bodas o funerales. Qué de evangelismo y qué si cambio de este ministerio para otro, para el último mes. Y cómo voy a tratar otros obreros afuera, tanto como los que están adentro y en la comunidad. Así que realmente nos hace falta solo 20 horas más, pero tenemos 3 meses de 1 hora y cuarto para cada mes. Así que unos 3-4 horas más para terminar esto. Pero su tarea es tomar ese código de ético ministerial y con los versículos, que usted pone, usted va a escribir ese semestre su propio código basado en esto. A lo mejor cita algunas cosas aquí y a lo mejor lo reduce, a lo mejor dice más, a lo mejor dice diferentes cosas. Pero quiero que usted me ponga un código ético que va a presentarme en abril, ¿verdad? Para terminar estos 4 meses. Y recomiendo que comiences este mes haciendo posiblemente un código de la primera página para no tener todo amontonado en abril, ¿verdad? Y entonces el mes que viene que hablamos de la familia y de la obra dentro de la iglesia, puede entonces empezar a hacer un código basado en eso. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Pregunta?